Otra polémica, esta vez una polémica española, la que se suscitó en estos días a raíz de esto que resolvió el Poder Ejecutivo, en definitiva. Una estatua ecuestre del general Francisco Franco fue retirada ayer de una plaza en el centro de Madrid, en una decisión que resucitó la controversia sobre la pervivencia de símbolos de la dictadura franquista en ciudades españolas. Un camión grúa procedió en la madrugada de ayer a retirar la estatua que había sido erigida en 1959 frente al complejo de gobierno donde tienen sede varios ministerios. La operación tuvo que ser vigilada por la policía para evitar altercados. Nostálgicos del régimen franquista protestaron por el retiro del monumento que el escultor José Capuz realizó inspirándose en la figura ecuestre erigida en Padua, Italia, por Donatello en el siglo XVI. Esta estatua era el lugar donde los simpatizantes de Franco conmemoraban cada año la muerte del general, que murió el 20 de noviembre del 75, y fue también esa estatua durante años objeto frecuente de bombardeos, de pintura roja y de manifestaciones antifranquistas.
No te podés distraer un ratito. Terminé entendiendo que Donatello le había hecho la...
Hay que estar muy atento.
No, hay que tener cuidado porque aparentemente hay una resolución de la Cámara de Diputados, lo cual no quiere decir que sea del todo el Parlamento, pero hay un antecedente que podría haberse sentido obligado el gobierno a cumplir con esa resolución.
Sí, la orden la dio la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Yo creo que el error es mucho más profundo. La escultura es un arte sin marcha atrás, y eso está muy mal. Yo soy partidario de la evacuación de los monumentos. Lo he estudiado profundamente.
¿Evacuación?
Me he dado cuenta que todos los seres vivos se alimentan, se quedan con lo nutritivo y suprimen o evacúan el detritus, menos la escultura. Después que se pone un busto, por ejemplo, de esos cortado, donde aparece la cara del sujeto, los hombros cortados, una cosa espantosa, una pieza anatómica de bronce colocada ahí, no se puede sacar nunca más. No tiene marcha atrás ese arte. Entonces yo propuse, hace mucho tiempo, con nombre y apellido, que se hiciera un parque de los inmortales, donde se pongan todas las esculturas malas.
Recuerdo una polémica que tú tuviste.
Claro, es decir, ¿qué culpa tiene?
De los bustos de los libertadores, exactamente, de los latinoamericanos que se habían colocado en la Avenida de las Américas.
Exactamente,
en el
¿qué culpa tiene Simón Bolívar si el escultor fue malo? Hay que respetarlo mucho a él, ponerlo en lugar de respetar y sacarlo de la vía pública, porque es una cosa espantosa. La vía esa de las Américas. La devenida de los amigos es una cosa horrible, parece una especie
acá de... Acá al revés, ¿qué culpa tiene el escultor si el modelo era mal?
Sí, también eso, fue el arte. Pero queda ese cantero en medio, queda como una especie de cementerio a la italiana ahí, espantoso, a veces una cosa impropia además. Cuando uno va hacia el aeropuerto le dan la espalda a todos esos bustos que están ahí.
Bustos muy disparejos entre sí, tamaños distintos, estilos distintos.
Se ve que Salvador Dalí compartía tu fobia a los bustos, por la misma razón, porque tiene una obra que es un busto de plástico y le han puesto un gorro arriba y una zanahoria en la boca.
Es verdad, hay una cosa de humor, pero es verdad, es decir, no puede ser que una ciudad se siga cargando de bustos y de esculturas, de cosas espantosas, es un riesgo estético. Aparte, en el caso concreto de Franco, que también implica un riesgo pedagógico, porque no se puede estar rendiendo homenaje a un sujeto que cada vez que se explica lo que hizo, se comprueba que era un ser cruel, agresivo, regresivo, fue un gobernante negro, y le vamos a seguir rendiendo homenaje durante toda la vida. Yo creo que tenía que haber una manera elegante de ir depurando las urbes, sacando bronces y llevándolos a algún lugar.
Aquí estamos hablando concretamente de símbolos de la dictadura franquista. Este quizás era el más emblemático en el caso de Madrid, pero parece que hay unos cuantos más que a nadie se les había ocurrido hasta ahora sacar.
Yo pienso que el problema pasa por otro lado. Yo no sé exactamente la parte legal, si resolvió el Parlamento y todo eso. Inclusive hay una declaración de Felipe González donde no está muy de acuerdo en el retiro. El monumento estaba en el centro de Madrid, frente a los ministerios. Era
claro, muy fácil. Se lo auto creó él, es decir, o sea, elegir lugar.
Se lo hubiera llevado.
Y él a caballo, es una cosa increíble.
Pero lo que pasa es que hay problemas de otro orden. Vos recién mencionabas, Emiliano, leías los nostálgicos. Pero los nostálgicos de Franco están en el PP. Digamos, Aznar y Rajoy, de muchachitos, eran los que levantaban el brazo en esto, ¿no? Son del cuadro. Se han dado un lavado de centrismo, pero siguen ahí. Por eso entraron a despotricar enseguida, que cómo lo van a tocar. Es como tocar la calle principal de Santiago, mientras inmolible, ¿cómo se llama? De Galicia, no inmortal, que no se muere nunca.
Fraga.
Bueno, y entonces, pero yo creo que acá estamos frente a un problema de otra naturaleza, que a mí me produce estas alucinaciones. España, con mucha sabiduría de sus dirigentes en su momento, logró frente a una España aún tensa, una transición inteligente, habilidosa, el rey de España, Suárez, el Partido Socialista, el Partido Comunista, todos entendieron que la transición tenía que hacerse de esa manera. Pero las transiciones no terminan, no son una foto instantánea, son un rollo, quedarán cosas sin filmar, pero a la larga, que es lo que nos está pasando acá también, hay cosas que hay que terminar clausurándolos. Acá tenemos el tema del acto del 14 de abril. Bueno, en algún momento eso tendrá que ser para todos o para nadie. Viste que Blanco viene hoy, ¿no?
Me suena eso. Eso. Está cada vez más blanco.
Entonces, y en una España que ha sido muy atenta a los acontecimientos de afuera y en algunos casos ha dictado cátedra, y es una expresión que tiene un sentido de reconocimiento, pero también un sentido peyorativo cuando lo digo, cuando Baltasar Garzón, que tuvo la energía y la capacidad y uno siente agradecimiento de apuntar contra todos aquellos que no estaban dentro de su territorio en cuanto a violación de derechos humanos, se come que a dos cuadras del juzgado donde está el asesino de Julián Grimau, por ejemplo. Pero España sigue en transición. El abuelo Zapatero fue fusilado por el franquismo. Bueno, de alguna manera eso está presente. Si uno ve la literatura en España hoy, se da cuenta que empiezan a aparecer cantidades de documentos sobre mujeres en las cárceles en los tiempos del franquismo, peripecia de los resistentes, la situación de las cárceles, la situación de los familiares, en literatura, en ensayo, en crónica, etcétera. Digamos, son etapas que no terminan de cerrarse. Y claro, uno hace un paralelo con lo que nos está pasando a nosotros. A nosotros nos está pasando lo mismo. Hubo que tomar determinadas medidas en una transición. A nadie le gusta el pacto del Club Naval porque ahí faltaba gente. Ni le gusta que Wilson no hubiera sido candidato, ni hubiera sido candidato.
Sí, claro, faltaba Wilson, ¿verdad?
Es que lo nombré. Vos tenés, te voy a mandar un otorrino. quiere decir que uno entiende esto de España aleccionado por las cosas que nos están pasando acá. Y en cuanto al parque ese, pero oíme, es ideal.
La propuesta de Carlos Maggi.
Maggi, seguro, eso no hay como las condiciones.
No, mire, yo había apuntado lo de Garzón, porque es muy importante para nosotros. Es decir, él es un purista y un absoluto, un perfeccionista del derecho, y se sienta la teoría y la apoya de los delitos permanentes, de manera prescindente de cuáles son las consecuencias y lo que pasa en cada país, que cada país tiene su historia y procesa sus hechos a su manera. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho de procesar nuestra guerra que la padecimos, procesarla a la manera nuestra, y la hemos solucionado, a mi entender, bien, y la seguimos solucionando porque el tiempo ayuda. Los españoles también, y este es un índice de que donde hubo fuego, brasas quedan, porque en España no ha cicatrizado del todo la cosa y como no cicatriza en ningún lado, porque la muerte es una cosa que no tiene marcha atrás, que no tiene remedio, es totalmente inconsolable y eso hay que saberlo. Y hay muchos gobernantes que están asociados a la muerte, Franco es uno de ellos.
Sí, yo creo.
Así que cuando pasan estas cosas hay que interpretarse exactamente como tú lo planteaste, Mauricio. Yo quedé muy impresionado y admirado con lo que dijiste, porque fue justo lo que yo quería decir y lo dijiste mejor de lo que yo había pensado. Es decir, cada proceso es como un proceso de cicatrización y es personal. Cada proceso debe tenerlo cada sociedad y hacerlo a su manera. Y ahí se excede mucho Garzón, que es un hombre muy brillante y muy ávido de fama internacional, cuando plantea cosas, soluciones que él para su país no quiere, para que perturben otros países. Esa no es la manera.
En todo caso, la única reflexión que me cabe hacer es la paciencia de los pueblos, ¿no? Porque en realidad en España lleva 30 años la transición y todavía no ha terminado de cerrarse. Nosotros llevamos 20 años y creo que con calma podemos entender que es necesario cerrar esto. En Chile también se están saliendo cosas que no se sabían y creo que son necesarias para curar esas heridas, ¿sí?, que vos decías.
Me voy a permitir recordarles, de repente la he hecho otra vez porque la cito, incluso en clase, ¿no? La definición de nación que en algún momento planteó Renan, que es muy impresionante, dice: una nación es un conjunto de hombres que tienen muchas cosas en común y muchas cosas que olvidar. Y después agrega: no hay ninguna nación en el mundo que no tenga en su historia cosas de las cuales avergonzarse, pero hay que tener cuidado que estar actualizando esas cosas de las cuales uno tiene que avergonzarse no esté dañando a la nación y a la unidad nacional, ¿no?